Nadie duda que Tabaré Vázquez será el candidato a la presidencia que el Frente Amplio llevará a las elecciones de octubre. Las encuestas lo muestran cómodamente consolidado en la interna de la izquierda. Y entonces, claro, en ese escenario, la competencia que le ha planteado Constanza Moreira suele ser vista como un desafío casi simbólico. Ahora, resulta que la desafiante no está sola. Varios sectores respaldan su precandidatura buscando por esa vía una renovación en la izquierda. Uno de ellos es el grupo IR, que surgió hace 4 años y que en marzo sorprendió anunciando que Macarena Gelman será su primera candidata en la lista de diputados por Montevideo. Por su historia personal, Macarena Gelman ha estado identificada hasta ahora con la militancia en organizaciones de defensa de los derechos humanos y sobre todo por la búsqueda de la verdad en los casos de desaparecidos en la dictadura. Por eso mismo, su decisión de incursionar en la política partidaria sonó como una de las novedades de esta campaña electoral. Con ella vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva. Macarena, buen día.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto.
¿Cómo te resulta esto de participar de la campaña electoral? ¿Te has habituado a esta nueva actividad?
Sí, yo creo que bueno, uno se va habituando, ¿no? Y además, por supuesto, en lo que tiene que ver con hacer política en un colectivo, que bueno, que arranca con mucho entusiasmo su primera incursión en una instancia electoral, tiene muchas particularidades que personalmente creo que son buenas oportunidades para bueno, aprender, porque bueno, una característica del grupo es que muchos de sus integrantes provienen, si bien hay personas que provienen del ámbito de la militancia político-partidaria, escindidos de otros sectores, hay muchos compañeros que provenimos de una militancia distinta y que, si bien, bueno, todo en definitiva es política, no estamos acostumbrados a esta movida, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, uno se va habituando, va aprendiendo, va conociendo cómo son estas dinámicas y bueno, y enfrentándolas como puede.
Cansándose, supongo.
Cansándose mucho, pero bueno, hay ganas, así que no hay problema.
Vamos a recordar la información básica, la que define de manera tan fuerte a Macarena Gelman. Ella tiene 37 años, nació en Montevideo en 1976, pero en condiciones terribles. Su madre, María Claudia García Irureta Goyena, la dio a luz mientras estaba secuestrada por las Fuerzas Armadas, que la habían traído clandestinamente desde Buenos Aires. Poco después, aquella niña sería entregada por los militares de manera secreta a un policía retirado y su esposa. De su madre, María Claudia, nunca más se supo. Es un hecho que la mataron sus captores, aunque los restos todavía permanecen desaparecidos. Su padre, Marcelo Gelman, también había sido ejecutado, pero en Argentina, donde figuró como desaparecido hasta 1989, cuando se logró la localización de sus restos. Macarena misma fue considerada desaparecida hasta comienzos del año 2000, en el arranque de la administración del presidente Jorge Valle. En aquel momento, su abuelo, Juan Gelman, y 2 periodistas uruguayos culminaron una larga investigación que les permitió llegar hasta esa familia uruguaya que la había adoptado. Macarena tenía entonces 23 años.
Exacto.
Tu familia adoptiva no tenía nada que ver con la izquierda.
Nada.
Más bien, era colorada y o vallista. Tu acercamiento al Frente Amplio se dio ¿cuándo? ¿Cuando asumiste tu identidad real? ¿Cuando conociste la historia de tus padres biológicos?
Yo creo que en realidad creo que fue un poco antes. El momento en el que bueno uno empieza a experimentar y a conocer cosas distintas, creo yo, porque además bueno fui a un colegio desde los 5 hasta los 18 años, por lo cual en ese tiempo no había muchos cambios. Creo que cuando uno bueno cambia de ámbito y hay una diversidad tan grande como es la universidad, y al entrar a la facultad, creo que ahí es el primer contacto, bueno, o ahí yo me empiezo a plantear o a querer conocer, no inmediatamente, pero sí prácticamente respecto a opciones políticas. Y bueno, además porque se acerca el momento de votar, ¿no? Y cuando uno no proviene de una familia donde la política ocupa un lugar preponderante, como es, era el caso de la mía, más allá de la afiliación político-partidaria, la política en sí, o la práctica política, no era una cosa que estuviera presente en el día a día en mi casa. Entonces, bueno, el momento en el que uno cambia y empieza a conocer otras cosas es ahí, bueno, y ahí cuando uno tiene que tomar definición. Y yo creo que se da progresivamente en la medida que, bueno, que voy conociendo opciones y que voy enterándome. En ese momento, lejos de ser mi preocupación principal, digamos.
¿Qué votaste en la primera elección que te tocó?
En la primera elección que me tocó, voté en blanco. No, en ese momento, y a mí me costó bastante llegar a una definición política. No me convencía. Habían cosas que no me convencían y realmente no tenía la información. Sí tenía la noción y, bueno, quizás al momento de hoy pienso que fue un poco irresponsable, porque creo que las definiciones y las decisiones siempre hay que tomarlas. Bueno, en ese momento no estaban dadas las condiciones para que yo tomara una opción u otra.
En ese momento eras Macarena Tauriño.
En ese momento era Macarena Tauriño.
No sabías nada de lo que después terminarías conociendo. ¿Y entonces cómo siguió? ¿Cuándo pasaste a considerarte Frente Amplista?
Y bueno, primero empecé por votar una intendencia Frente Amplista. Esa fue la primera expresión electoral en el sentido del Frente Amplio y de la izquierda. Y bueno,
o sea,
todo
año,
esto cuando... Y estamos hablando de la, creo que fue de la segunda elección. Uh-huh. Y bueno, después todo pasó muy muy rápido y naturalmente al tomar conocimiento de mi historia, creo que al verme, bueno, de alguna manera obligada por las circunstancias a tomar conocimiento de lo que era la historia reciente del Uruguay, cosa que yo tenía muy poca información, que creo que no es algo excepcional, creo que en general en mi generación, salvo reitero, en familias donde este tema estaba presente, la información era muy poca, y hasta hace muy poco tiempo la información era muy poca. Y bueno, y ahí creo que también fue consolidando una posición que bueno, pero no parte exclusivamente del tema, sino bueno, de acercarte a toda una realidad política, que para mí además era más compleja todavía porque mi historia venía de la Argentina y no del Uruguay. Uh-huh. Entonces, bueno, yo cuando me preguntaban, digo, bueno, yo a los 23 años me enteré que no era hija de los padres que pensaba que era hija, que no venía de donde yo pensaba que venía, y me cayó la historia del Uruguay, de la Argentina, todo al mismo tiempo. Bueno, y eso me ocupó la cabeza durante muchos años y también me fui formando una opinión político-partidaria.
De todos modos, durante esos años, lo primero que encaraste fue militancia en organizaciones de familiares de desaparecidos, tanto en Uruguay como en Argentina.
Lo primero, yo tuve una militancia estudiantil en la Facultad de Ciencias, antes que en organizaciones de derechos humanos. Que de hecho, la primera vez que fui a una marcha del 20 de mayo fue cuando estaba en facultad.
Ahora, en el tema de derechos humanos, has estado trabajando de los dos lados del Río de la Plata.
Exacto,
¿no?
Sí.
En Buenos Aires tú colaborás con Abuelas de Plaza de Mayo, pero incluso integrás la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Nación. A partir de esos antecedentes, a partir de ese tipo de actividad, ¿cómo fue que en el año 2010 decidiste saltar a lo político partidario, cuando se creó el grupo IR, del cual fuiste una de las fundadoras?
Bueno, mira, como te decía, bueno, en este camino que fue, que para mí, más allá de, o sea, lo que pasa es que todo se dio como simultáneamente un poco, ¿no? Mi militancia en organizaciones de derechos humanos se dio también al mismo tiempo, no es que pasó una cosa y después la otra.
Pero
en
no,
ese momento, si bien...
Pero podrías haber hecho política partidaria en Argentina.
Podría, pero no.
Definitivamente con un pie en un lado y otro pie en el otro.
Exactamente. Yo realmente, bueno, empecé a prestar muchísima atención a lo que era la política argentina. Es mucho más complicado el escenario que en Uruguay. Y también eso tuvo que ver en mi interés, porque fue un poco conocer dos realidades distintas, que naturalmente tenían que ver las dos situaciones políticas, pero muy muy diferentes, ¿no? En realidad, como yo llego al grupo IR, si bien yo ya estaba definida por una posición de izquierda y definida ya por el Frente Amplio, no había encontrado hasta el momento un espacio que me motivara a tener una participación más activa, que no fuera seguir los temas medianamente y participar con el voto.
¿Y qué tiene de particular el grupo IR que sí te motivó?
Y bueno, entre las cosas, que es un espacio en formación, fue un espacio en formación que en el que estaba todo para hacer, en el que yo me encontraba con gente que más allá de que la realidad es que somos prácticamente contemporáneos todos en este momento, si bien obviamente la aspiración es ampliar el espectro de etario, había gente con la que yo había coincidido en la militancia estudiantil, que yo por ahí ya sabía, bueno, concretamente a mí es a la primera reunión del IR, el que me invita es Alejandro Zavala, que lo había conocido en Facultad de Ciencias en su momento, y bueno, sabía que tenía coincidencias, y en las reuniones fundacionales, digamos, los acuerdos a mí me interesaron y lo que el proyecto que se planteaba el grupo, un proyecto a mediano largo plazo, o sea que llevaba también y tiene una construcción muy linda.
Pero a ver, el Frente Amplio tiene casi desde sus orígenes un problema con la proliferación de grupos y sectores, ¿no? Es tanta esa variedad que para muchos, tanto dirigentes como analistas, eso es algo artificial y complica las cosas. Entonces, ¿se justifica realmente la existencia de uno más? ¿Se justifica la existencia de IR?
Y bueno, aparentemente sí, porque ya somos unas cuantas personas que estamos participando de este espacio y hemos tomado este camino.
¿Qué lo diferencia de otros grupos del Frente Amplio?
Yo creo que fundamentalmente lo diferencia, sí, las estructuras político-partidarias en general son una cuestión que tienen sus dinámicas, que tienen sus años, como todas las estructuras, las organizaciones políticas, y en particular lo que pasó fue que, y la coincidencia era que ninguno de los que hoy estamos en el IR teníamos el interés de estar en otro lugar. Entonces yo creo que el hecho de participar de una organización política en formación, donde está todo para discutir, donde se llegan a acuerdos, donde es sumamente interesante el proceso que se ha dado, motiva y mucho. Y también la coincidencia, naturalmente, de que hace falta un espacio diferente. El Frente Amplio, como decía, si bien tiene la proliferación de muchos grupos, bueno, es una fuerza política muy diversa, y que en tanto diversa atiende distintas sensibilidades, es una enorme diversidad que quizás no se dan en otros espacios políticos. Yo creo que particularmente en el IR hay una coincidencia respecto de una forma de hacer política, respecto de la necesidad de crear un espacio nuevo en el que, y como está pasando, nos sentimos profundamente comprometidos, identificados y con muchas ganas de llevar adelante este proyecto.
Ustedes dicen, IR es izquierda con un nuevo sentido. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el significado?
Bueno, precisamente la izquierda tiene su historia, ¿verdad? Nosotros, como colectivo, lo que nos caracteriza, una de las cosas que nos caracteriza es precisamente la coincidencia generacional, digamos, que estamos entre una franja entre 20 y pico y 40 y pico de años, que bueno, que evidentemente hay una coincidencia y un punto de vista común. Que
son un grupo sub 40.
Somos un grupo sub 40, si bien hay compañeros de más de 40, pero fundamentalmente somos un grupo sub 40. Algunos rozamos ya, así que vamos a tener que ampliar la definición, pero
allí hay un diferencial.
Allí hay un diferencial, de miradas, hay un diferencial de experiencia, hay un diferencial de la necesidad de hacerse un espacio en la política que creemos que hoy no está dado o no está propiciado por lo existente.
Ustedes, por ejemplo, en el documento fundacional hablan de la necesidad de que en el Frente Amplio se generen ámbitos donde desarrollar el sentido crítico y autocrítico.
Exacto, sí. Creo que esa puede ser la aspiración de muchos. El tema es que somos muchas personas que coincidimos en eso y que nos abocamos a eso. Que creo que por ahí puede estar un poco la diferencia. Una forma colectiva y con un componente profundamente colectivo de hacer política, si bien eso puede parecer de perogrullo, los personalismos en las organizaciones políticas son complejos. Nosotros, o la forma de entender que tenemos, es cada uno tiene su rol en la organización y a algunos nos toca la representación pública. Eso no quita que otros compañeros no pudieran hacerlo o no puedan hacerlo en un futuro, pero queremos estar lo más alejados posible, más allá que naturalmente en política un componente de conocimiento de la persona es importante y no lo podemos negar. La idea además es apostar a la formación de nuevos compañeros que puedan ejercer ese rol de representación pública y que se vayan formando en ese aspecto, y que el recambio empiece ahora, no empiece cuando tengamos todos 70 años y sea imperante.
¿Y qué significa para Macarena Gelman la precandidatura de Constanza Moreira? Porque ese es el nombre elegido entre Constanza Moreira y Tabaré Vázquez, que son las dos alternativas. Bueno, vamos a conversarlo enseguida. Su decisión de pegar el salto a la política partidaria y además ser candidata a la Cámara de Diputados fue una de las novedades de esta campaña electoral. Hablo de Macarena Gelman, nieta de Juan Gelman, hija de un matrimonio argentino desaparecido durante la dictadura y localizada acá en Montevideo recién a comienzos del año 2000. Hace 4 años, Macarena Gelman fue una de las fundadoras del grupo IR, y el grupo justamente tuvo un peso fuerte en el debate sobre si Constanza Moreira debía largarse o no como precandidata alternativa a Tabaré Vázquez. ¿Por qué insistieron? ¿Por qué se necesitaba otro nombre compitiendo con el candidato natural?
Bueno, el IR no fue de los que insistió en la presentación de Constanza, sino de los que apoyó una vez instalada su precandidatura, resolvió, y después de una discusión y una votación además, resolvió el apoyo a Constanza Moreira, y su definición fue por Constanza Moreira. ¿Por qué? Bueno, vos recién decías que la candidatura de Constanza parecía ser simbólica, y yo creo que sí, que puede llegar a ser simbólica si uno lo piensa en términos electorales. Ahora, si uno lo piensa en términos de la política, de la vida de la fuerza política, está muy lejos de ser simbólica.
Desarrollemos esa idea.
Bueno, creo que lo que Constanza y quienes nos hemos concentrado alrededor de la candidatura de Constanza, hemos resuelto apoyarla, es porque pensamos que hace falta un espacio distinto que hasta ahora no venía existiendo. Nosotros somos uno de esos grupos, bueno, por eso de hecho no estamos en ninguno de los grupos que ya estaban en el frente. Creemos que era necesario que hubiera un espacio que recogiera inquietudes, que recogiera sensibilidades, posiciones que no necesariamente son las mayoritarias dentro del Frente Amplio. Pero el Frente Amplio, ser una fuerza política tan diversa, es de esperar que tenga también un espectro de propuestas y ideas también muy diversa. Creo que la candidatura de Constanza propicia esta realidad, que es que, bueno, hay hoy en día grupos que están reclamando un espacio que hasta ahora no tenían o no lo tenían organizado de esa manera.
¿Qué impacto? Creo que aporta, visto de otra manera, ¿qué impacto esperan que tenga la votación a favor de Constanza Moreira en el futuro del Frente Amplio?
Bueno, precisamente eso, que se vea concretamente la necesidad de atender otras sensibilidades que están dentro de la fuerza política y que quizás en el caso de no atenderse, esa gente se estaría perdiendo.
¿Pero podría ser más precisa? ¿Cuáles son esas otras sensibilidades?
Bueno, hay un espectro de propuestas que están plasmadas en los énfasis programáticos de Constanza, que tiene que ver con toda la cuestión de la nueva agenda de derechos, que el tema quizás es muy trillado, pero creo que es sumamente profundo e importante, como es que a las personas les sean reconocidos nuevos derechos o que se garanticen derechos que quizás, si bien están reconocidos, no se hacen efectivos. La aprobación de las leyes es algo que consideramos sumamente, por supuesto, bueno. Después hay que trabajar en la implementación y en que se garanticen esas esos derechos que se están reconociendo.
Tú estás aludiendo allí a leyes como la de matrimonio igualitario, la de la interrupción del aborto,
voluntaria del embarazo, la ley de regulación del mercado de la marihuana, en la cual muchos de nuestros compañeros también han participado en la militancia por esa causa, que si bien creo que recién ahora puede verse cuál es la complejidad del tema y que no necesariamente es, bueno, los jóvenes quieren fumar porro. Bueno, los jóvenes tienen quieren tener ese derecho, pero además esto atiende un problema inmenso como es el tema del narcotráfico, y eso yo creo que no que hay que verlo desde esa complejidad, y quizás muchas veces se banalizaba este hecho, pero también el frente ha avanzado muchísimo en materia de derechos, en reconocimientos de la licencia también para los padres, de la licencia paternal, digamos. Hay un sinfín de hechos en los que el frente ha avanzado y necesita profundizar, porque...
¿Y Tabaré Vázquez no garantiza esa profundización?
Quizás no hace esos énfasis como nosotros los vemos. No
juega,
es que no lo
juega en contra de él el haber vetado la ley de despenalización
del
aborto,
señor presidente. Yo creo que naturalmente sí. Creo que eso es algo, no es un detalle, y es algo a lo que todos estuvimos y estamos atentos. Y bueno, por supuesto, si bien él ha mencionado que naturalmente no, que es una decisión que ya está tomada y que no habría revisión de esa decisión. Creo que sí marca un dato de la realidad de su posición al respecto, que en este caso está planteado diferente. También hablamos de lo que hace a la reconsideración del presupuesto de las Fuerzas Armadas, hablamos de un sistema nacional de cuidados, que ahora sí hay, por supuesto, hay acuerdo, pero creemos que en el espacio que se concentra alrededor de Constanza hay mucha acumulación en ese sentido, y esto debe ser tenido en cuenta. También lo que hace a temas medioambientales, nosotros concretamente pensamos que hace falta la creación de un Ministerio de Ambiente, y eso y además, bueno, darle otra importancia a lo que es la cuestión ambiental, que hasta ahora por lo menos no se ha dado. Todo esto de lo que nosotros partimos es de cosas de que hasta ahora no se han dado. No, por supuesto que el doctor Vázquez va a tener que atender, hay cuestiones que están dentro del Frente Amplio, dentro del programa del Frente Amplio, pero que no tienen sus énfasis puestos en esos temas. Creemos que esta candidatura lo que habilita es a darle una voz que a esos grupos que quizás son minoritarios, pero que están dentro del Frente Amplio y forman parte de la fuerza política. Y algo que debe caracterizar a la fuerza política es el escuchar a todos sus integrantes. Y bueno, creemos que además se ha logrado instalar temas en agenda que hasta ahora quizás estaban un poco más relegados.
Por ejemplo, uno de los argumentos que el propio Tabaré Vázquez está usando en la campaña ahora es el argumento de lo ya hecho, de lo que la ciudadanía ya conoce, de la experiencia, de los equipos con los que el Frente Amplio cuenta a partir de lo que han sido estos dos periodos de gobierno. Para ustedes, curiosamente, ¿eso no es necesariamente una ventaja?
No deja de ser una ventaja, pero creemos que hay que hacer muchísimo más y precisamente ver los problemas en una clave distinta, en una clave de derechos. Lo ya hecho es muy bueno, pero se tiene que seguir profundizando.
¿Ustedes ven que por haber gobernado dos veces el Frente Amplio corre el riesgo de ponerse más conservador? ¿Algo de eso hay? ¿Es lo que se nota o lo que destilan algunos de los planteos de Constanza Moreira y de varios de los dirigentes que la acompañan?
Además de tener naturalmente un desgaste, ¿no? Quizás nosotros algo que reivindicamos y que planteamos es que los mismos problemas o los mismos aspectos de problemas que quizás nos hemos encaminado a resolver, pero que todavía tenemos mucho camino para andar, hace falta repensarlos, hace falta verlo en otros marcos, con por supuesto con la experiencia acumulada, pero también con la idea de renovación, que es muy fuerte, pero que a veces puede resultar banal, decir renovación, pero la renovación no solamente es de personas, no solamente es poner jóvenes, sino sino que por supuesto implica jóvenes y mujeres, que son sectores que precisamente de la población que no están ampliamente representados en lo que es la estructura política actual. Pero también que los problemas que ya tenemos y que ya hemos discutido, necesitamos volver a discutirlos con esa mirada crítica, autocrítica, y pensando soluciones diferentes a cosas que quizás no han funcionado.
¿Cuál sería la meta desde el punto de vista electoral, porcentaje dentro del Frente Amplio? ¿Con qué proporción de la votación del Frente Amplio entienden que Constanza Morera efectivamente implica un sacudón?
Bueno, nosotros creemos que de acuerdo a lo que está planteado en las encuestas, y que quizás la votación sea mejor de lo que indican las encuestas por muchísimas variables, creemos que ya es algo a atender, ¿no?
Las encuestas le están dando 10%.
10%, 11, 15. Creo que eso, bueno, hace falta. Las predicciones en las elecciones internas son bastante difíciles. Naturalmente, la interna que concita mayor atención es la del Partido Nacional. Creo que uno de los grandes desafíos es, motivar a los frenteamplistas a votar y expresarse en esta elección. Creemos que Constanza puede votar un poco mejor que eso. También hay una cuestión de estructura que la limita, ¿no?
Hay poco aparato político partidario detrás, ¿no?
Eso también hay que tenerlo presente, pero si ya con todas esas limitaciones estamos hablando de un 11, de un 15%, yo creo que es algo que hay que atender, y que esta expresión que se ha dado más allá de sus porcentajes ha tenido una repercusión muy importante. Bueno, que para nosotros eso ya está en parte de lo que nosotros, por supuesto que nos gustaría votar muchísimo mejor, sin duda, para eso no se presenta una elección, pero creemos que el consolidar la necesidad de e instalar la necesidad de que sean atendidos estos otros énfasis en la profundidad y en la complejidad que nosotros lo planteamos, ya es un logro, y que es algo sobre lo que hay que seguir trabajando. Nadie piensa en lo inmediato, por lo menos en lo que hace a nuestro grupo. No es, si bien la estancia electoral es una estancia que tenemos que atravesar, al irnos se le va la vida en la estancia electoral y no va a terminar su vida después de octubre. Al contrario, la idea y lo quizás está más fuerte es el pensar un proyecto a largo plazo, de 30, 50 años, y que bueno, que hace falta ir paso a paso, pero firme, y no detenernos.
Casualmente estamos haciendo esta entrevista un 20 de mayo. Hoy habrá una nueva marcha del silencio, la primera luego del fallecimiento de tu abuelo, de Juan Gelman. Supongo entonces que no es un 20 de mayo cualquiera. Ya que estamos hablando de la campaña electoral, ya que estamos hablando de Constanza Moreira en competencia con Tabaré Vázquez, ¿qué balance haces tú de lo actuado, lo hecho por el Frente Amplio en cuanto a la búsqueda de detenidos desaparecidos?
Bueno, creo que sin duda en los gobiernos del Frente Amplio se dieron los avances, porque decir los mayores avances es poco. Creo que antes del Frente Amplio prácticamente no había un enfoque serio de este tema, sino que por el contrario, bueno, trataba de silenciarse. Así que respecto a lo actuado, yo creo que ha estado bien, que
pudo hacerse
que
más,
que se ha avanzado, que pudo y que puede hacerse más. Creo que hay aspectos centrales que, bueno, que están en un conflicto claro hoy, que es el ejemplo de la justicia. La justicia no está actuando como debiera, y creo que eso, más allá de reclamar y reclamar respecto de que se haga justicia, creo que es evidente, y no solamente por este tema, la necesidad de una reforma del sistema judicial que tenemos. Y creo que eso hace muchísima falta por este tema y por tantos otros temas. Basta con ir al juzgado y darse cuenta que esto no es personal. Entonces creo que en términos de justicia y de lo que puede, por supuesto que son poderes independientes, pero bueno, el Estado es uno solo y como tal tiene que comportarse. creo que hacen falta medidas en el sentido de favorecer el avance de los procesos judiciales. Creo que en lo que es una investigación más de tipo criminológica, que lo que ha habido es una investigación histórica, que es muy buena y que creo que tiene que seguirse trabajando sobre eso, pero que hace falta otro tipo de investigación que realmente nos revele dónde están los compañeros desaparecidos, y creo que eso es central. También el abordaje o el tratamiento del tema, yo creo que este tema ha sido un tema y es un tema muy doloroso, para la izquierda es un tema muy doloroso y como tal ha costado, más allá de la voluntad, ha costado muchísimo encararlo. Creo que hace falta un abordaje más un poco menos tenso, más allá de lo complejo que es el tema, y abordarlo desde un punto de vista más comunitario, más social, que no necesariamente se reduzca a la necesidad de un grupo de familiares que buscan a sus desaparecidos. Y esto precisamente, y lo que reclamamos precisamente, es que avance, no quedarse en el pasado, sino que avance. Pero para que avance hay que hacer estas cosas. Y eso yo creo que hasta ahora, por lo menos, lo que se ha hecho, por supuesto que significó enormes avances, pero que hace falta pensar realmente este tema en clave de avances, en clave de futuro, e ir cerrando necesariamente determinadas cuestiones, lo cual no implica desde ningún punto de vista perder la memoria. Creo que la memoria, y precisamente la memoria, es uno de los temas que debieran trabajarse muchísimo mejor, que se está haciendo y que se está haciendo, bueno, ahí en esta... En este 20 de mayo se está hablando de Marcas de la Memoria, que es una iniciativa muy buena, pero que, bueno, hace falta hacer mucho. Entonces, creo que es uno más de los temas en los que se ha avanzado, pero que hace falta profundizar y hace falta repensar en términos y muy concretos, que hacen a un avance real del tema y de que realmente podamos decir y podamos estar tranquilos con nuestras conciencias, pero además que vaya en el sentido necesariamente de las garantías de no repetición, que es una obligación del Estado.
Macarena Gelman, dirigente de IR, quizás todavía le cueste asumirse en ese papel, ¿no?, de dirigente de un sector político. Gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar, ¿eh?
Por favor, muchísimas gracias.